tanto piribiri comunitario, para que al final terminen compitiendo a full. Vendidos.
¿Qué tal tu fin de semana?
Bien.
¿No descubriste nada?
No, como descubrir no.
Yo sí.
¿Qué?
Que soy muy bueno al ping-pong y que me tengo que dedicar a eso, que los test vocacionales no deben terminar nunca y que uno debería preguntarse todo el tiempo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y darse cuenta, por ejemplo, a los 30 años que uno quiere ser profesional del ping-pong.
Bueno, yo creo que estás a tiempo de un olímpico también, ¿eh?
No creo que llegue, ¿no? Pero sí que puedo ser un buen campeón amateur de barrio, ¿no?
Ah, bueno, ¿y eso implica alguna consecuencia para este programa, para este proyecto?
En principio que pienso ir al San Bernardo, ¿no? A este café-bar que, ajá, se ha puesto como muy de moda con el asunto del ping-pong, a tratar de ser el mejor entre los que van a ir.
Bien.
Es mi primera meta.
Es una primera meta, está bien.
Y parece que se juega más de noche, con lo cual puede ser que llegue un poco cansado a la mañana.
¿Pero que todos los días?
Voy a ir todos los días.
Ah, vas a darle duro.
Hasta ganarle a todos los que lleguen ahí.
Hoy es 7D. ¿Y mañana qué? Santiago Marino, fuerte al medio.
La sala puede resolver después del 7 de diciembre y no sería grave. Ahora, no solo eso puede pasar, sino que además, el que se sienta afectado por el fallo, es decir, aquel que no esté contento con lo que la sala falle, tiene una instancia de apelación en la propia sala o a partir de la sanción de la ley de per saltum de hace algunas semanas, con argumentos sólidos en tanto existan y los tengan, pedir directamente, establecer el per saltum y pedir que sea la corte la que resuelva, primero, si hay gravedad institucional para fallar, y segundo, si es necesario efectivamente hacerlo. Con lo cual, el 7 de diciembre es una fecha más en el calendario y entonces tal vez le devuelve al planteo de los mayas la idea del fin del mundo, porque parece que nada va a terminar realmente sucediendo ese día 7 de diciembre.
Además, Marino analiza la estrategia comunicacional del gobierno.
Fue un error político del gobierno plantear el 7 de diciembre como una bisagra o como una especie de día D, porque esa fecha es solamente, no es poco, pero no es más que eso, la fecha que la Corte resolvió para que termine la cautelar del artículo 161 para Clarín, y resolvió no prorrogarla. Ahora, presentar un relato tan potente que incluye hasta un spot o una canción en torno a lo que va a pasar el viernes, puede generar el peligro de que si la demora que establece la justicia y sobre lo que estamos hablando todo el tiempo últimamente traslada ese momento de final de la cautelar a dentro de 2 semanas más, un mes y medio, lo que habrá perdido es la construcción de ese discurso, y entonces incluso los que apoyan el proceso de la ley y incluso los que apoyan al gobierno tendrán una pregunta para hacer, que es efectivamente, ¿no era que el 7 de diciembre iba a cambiar todo?
Así para como sí, una muestra práctica,
por
digamos.
Favor.
Ay. ¿Viste?
Debe ser bueno haciendo panqueques también.
Claro, es muy parecido a hacer un panqueque lo que estoy haciendo en este momento.
¿No? Como darle la vuelta.
Mira.
¿Podemos ponerle, lograr que la pelotita vaya de una paleta a la otra sin que toque de otra superficie?
Sí, podemos intentarlo. Espera que tomamos un poco de distancia.
Si lo filmamos, si vos fueras un chino ya sería como...
Te la paso, Laura,
Va,
Dale. Perfecto, despacito. No exageres. No exageres, no te pongas nerviosa cuando te llegue la pelotita.
Disculpe, maestro.
¡No!
¿Qué pasó?
El boludo de Pablo se pegó un corchazo. Boludo, la sidra. Ahí tenés la primicia, Honduras. Primer accidente fatal de Navidad. El primero en la estadística. Menos mal que tiene otro ojo este Pablo. ¡Sos un boludo! Vamos a Santa Lucía, dale. Ponete las zapatillas y vamos. Ponete las zapatillas y vamos a Santa Lucía, te pido por favor.
¿Para ahí el pedido?
¿Qué pedido, Honduras? Ese era Papá Noel. Si fuiste una buena chica en una de esas, te trae algo. Vamos,
ay,
Pablo.
Dale, por favor.
Otra vez lo mismo, Pablo, la puta madre.
Hoy a las 7 habrá una actividad en IMPA sobre los monopolios. Eduardo Murúa, trabajador de la fábrica recuperada.
Hoy el mercado está totalmente monopolizado. 3 o 4 empresas, 2 o 3 empresas que controlan el 80 al 90% de la producción de galletitas, de aceites, de harinas, de leche. O sea, entonces eso es lo que hace que, independientemente de la buena o mala voluntad de los gobiernos, que a veces negocian con estos sectores, es imposible que se controle la inflación de esa forma, ¿no? Porque tienen un poder muy grande, ¿no? De generar y poner los precios. No hay posibilidad de democracia en un país mientras existan los monopolios, tanto sea económico como mediático.
Otra vez perdió estado parlamentario la ley de acceso a la información pública. María Clara Guida, docente de la carrera de comunicación social de la UBA.
El 13 de abril se pidió en el recinto la moción de preferencia para aprobar el proyecto de ley para la próxima sesión que tuviese lugar. Sin embargo, el proyecto nunca más se trató, nunca se convocó ese proyecto a la siguiente sesión, y durante todo el año parlamentario que siguió, el proyecto no fue tratado, con lo cual hubo una importante falta de voluntad política para trabajar en la cuestión de derecho de acceso a la información pública y de finalmente sancionar una ley nacional de acceso a la información.
Además, Guida habló de la aplicación sesgada de la ley de medios.
Yo creo que la ley significa un importante avance en materia de pluralismo, de diversidad y de democratización de medios, siempre y cuando la ley se aplique, siempre y cuando todos y cada uno de los artículos de la ley sean aplicados 100%, y no solamente aplicados, sino también reglamentados. Y además, no podemos perder de vista que los servicios de comunicación audiovisual no son solamente el artículo 161, que es un artículo transitorio de la ley. No podemos focalizar todas nuestras expectativas solamente en el 161. Realmente, si se quiere desmonopolizar y democratizar los medios, la lucha no es solamente contra Clarín, la lucha es contra todos aquellos monopolios hoy en día existentes en la Argentina, y no es solamente a partir del artículo 161, son muchos los artículos a tener en cuenta a la hora de desmonopolizar el sistema de medios, no solamente en cuanto a licencia, sino también en cuanto a contenido.
¿Qué va a hacer la justicia? ¿Qué haremos nosotros si hay que desinvertir? ¿Qué haremos sin TN? ¿Qué nos queda, Marcelo?
Bailar, Edgar. Bailar como en la cubierta del Titanic. Solo nos queda bailar. Dame tus caderas, dámelas.
Abrazados. Al compás sin separar jamás. Tu cuerpo de mi cuerpo.
Y el periodismo latinoamericano demuestra su solidaridad con el grupo Clarín.
En un solo salón. Como un delfín. Dos bailarines.
El juez Grieta demuestra su solidaridad también con el grupo Clarín.
Corazón con corazón, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiendo la piel en esta balada que va a probar el arte de volar, Marcelo.
Si no hay periodismo independiente, si hay Persaltum, solo nos queda bailar.
Como dos delfines en el mar.
Ay, pero estás todo transpirado, digo, yo sí no puedo.
Vení, acércate un poquito.
No, es mucho,
Acércate.
Ay, bueno, está bien.
Una patota de la UTA atacó a Metrodelegados. Quilombo bajo tierra. Jorge Pisani, de Metrodelegados.
Ayer le pegaron a una compañera. O sea, yo no soy machista, nada, digo, las compañeras no tienen que ponerse. Por más que le digamos, no te pongas, las compañeras van al frente igual. Y nos parece bien, y es uno de los que sostiene esta organización, el rol de las compañeras. Pero un 60 tipos dándole piñas a una compañera indefensa es muy bajo. Si hubiera sido un compañero también, pero para el hecho simbólico es... También le pegaron a un gerente de recursos humanos de la empresa que se metió ahí a querer separar, cobró, lo hospitalizaron. Ellos no miran nada, o sea, es... Vayan, muchachos, tomen esto, entonces enseñan lo que puedan. O sea, no tienen, por ejemplo, con su cuerpo de delegados actual, ninguna discusión política.
Además, Pisani habló de la lucha cultural contra las burocracias sindicales.
La pelea cultural es muy difícil porque, por ejemplo, tenés a todos los medios de comunicación en contra. Tenés al consumismo en contra. Nosotros, cuando los compañeros ganaban 400 pesos los boleteros, se hacían, no sé, asado, lo que sea, para juntarse y poder arreglar. Ahora los compañeros ganan más y tienen otras opciones. Tienen otras opciones, y bueno, nosotros no le vamos a denegar que utilicen esas opciones. Pero, por ejemplo, nosotros, nuestra táctica cultural es... Nosotros podríamos hacer acuerdos por el salario que cobramos con cualquier teatro. Por ejemplo, vamos a poner con Carmen Barbieri, Mónica Sanz, no sé. Nosotros apuntamos a hacer acuerdos, por ejemplo, con el Centro Cultural de la Cooperación, con el Teatro La Máscara, con el Teatro de Norman Brisky, el Calibán. O sea, le decimos al compañero, vos querés pagar y de ver a Moria Casán, a toda esa gente que utiliza a la mujer como, como un espectáculo, como un objeto. Bueno, nosotros te damos otra alternativa, tómala o seguí con la tuya. Pero es una pelea que nosotros la caracterizamos para años, no es de corto alcance. Publicamos libros que a los afiliados se los entregamos gratis sobre luchas obreras, sacamos una revista de cultura, vamos viendo cómo podemos encarar todo, pero contra los multimedios y toda la industria del divertimento estamos, es una guerra bastante desigual.
O se van todos o me voy yo, alguna de dos, no sé cómo. No sé, si es un proyecto de mudar la capital hacia otro lugar, o que, no sé, nos pongamos de acuerdo, tipo, ¿quién se va? Yo me voy, yo me quedo, qué sé yo, y gran parte de los porteños nos vayamos a la mierda.
Viste que por lo general la decisión individual es mucho más rápido que la colectiva, ¿no? Que uno puede decir, Cierto. Me tomo el buque ya mismo y no me tengo que poner de acuerdo con nadie Cierto. Para esto, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? Hay cosas bonitas en esta ciudad y realmente cuando no hay nadie es más que disfrutable. Entonces yo pensé, bueno, pará. Pero si yo me quiero quedar, bueno, que se vayan algunos. Claro. Que tengan ganas de irse, ¿no?
Sí, sí,
tipo
sí.
Como un plan, bueno, a ver. Hay determinado lugar en donde pueden terminar todos.
Plan de créditos, tomate el palo, sería.
Ahí va.
Cadena Nacional, la presidenta dice, los que se quieren tomar el palo, anótense en una lista.
Palo para todos.
Mariano Sánchez Toranzo, un integrante de la Central de Trabajadores Argentinos amenazado.
El martes de la semana pasada, cuando mi mujer transitaba por a las 9 de la mañana por la calle Pelliza, por debajo de la Panamericana, y se le puso un auto al costado. Fíjense que hay mucho tránsito, mucho lío de tránsito en esa era, y un morocho de... Mi mujer decía sin cuello, con pelo muy cortito, mostrándole un arma atrás de la espalda. Le dijo, callalo o te vamos a matar a vos y a los nenes. Pero esto no, aparte de la gravedad de esto, que mi mujer se quedó totalmente paralizada con un ataque de nervios en medio de Pelliza. Pasaron que el jueves anterior, yo paso unos días también en la Ciudad de Buenos Aires, duermo en la Ciudad de Buenos Aires en un departamento que alquilo, y me reventaron el departamento, me robaron mi computadora, me robaron una tele y no más, me revolvieron todo.
A partir de nuestros estudios y en coordinación con la productora de ficción de Nico Peluzzi, realizamos un breve muestreo, ¿no?, de cómo pueden sonar las radios a partir del 7D, y si te parece lo escuchamos.
Por favor, así sabemos cómo prepararnos. Chicos, ponelo en la chindale. Impresionante, chicos, un horror. Así van a ser los medios a partir del 7D.
Y esto es solo una muestra, Guido. Puede ser mucho peor.
2 años del Parque Indoamericano, una represión que causó 3 muertes y 0 soluciones habitacionales. Diosnel Pérez, del Frente Popular Darío Santillán.
Sabemos que es nuestro derecho y vamos a seguir luchando. Yo pienso que eso, yo siempre digo, es una persecución política. No procesaron a cualquiera. Sabe a quién lo están procesando. Así que, pero bueno, nosotros igual vamos a seguir luchando. La causa nuestra está en la Cámara de Apelaciones, la Cámara Superior de Apelaciones, que quedó ahí, no se está moviendo de ahí.
No nos acordamos de nada, ¿eh? 30 de agosto, la justicia limitó el 0800 de Macri. La jueza Elena Liberatore le dijo, chico, solo para denunciar conductas penales tipificadas en el código.
Parece que fue ayer.
A ver qué cae. ¡Epa! 2 de enero. ¿Qué pasó el 2 de enero? ¡Oh, mamadera! El gobernador de Río Negro, Carlos Soria, murió de un tiro en la cabeza mientras estaba en el dormitorio con su esposa. ¡Coméntamelo, cine!
Sí, totalmente, man. Fue en este fucking year.
Y así terminamos este ejercicio de memoria en este segmento que se llama Una ruleta, la memoria a corto plazo y un comentario con efecto de teléfono.
Dibujar en los juicios. La nueva muestra en las paredes de la tribu. Artistas que dibujaron en los tribunales donde se juzga genocidas. Karina Granieri, curadora de la muestra.
Yo creo que es muy interesante esa especie de legalidad creativa que siempre tiene Hijos y otras organizaciones de trabajar muy en colaboración con las prácticas artísticas y con las posibilidades que estas generan. Y creo que sí, que hay como un hilo conductor interesante de los scratches a dibujar en los juicios, porque justamente es una forma de practicar la justicia de otro modo, de practicar la justicia de forma autónoma. Creo que la consigna de la condena social es muy importante para que estos juicios se realicen. Da cuenta un poco que lo que un poco sabemos todos, que estos juicios son posibles gracias a la militancia y a la activación de muchas organizaciones mucho antes que esto suceda.
Cuando el médico está siempre resfriado y el coche del mecánico no arranca, cuando el filósofo está estresado y el albañil ni siquiera canta, cuando el político hace una encuesta para saber el discurso que funciona, cuando el guardia en la puerta de la escuela presume de botas y pistola.
El disco de la semana.
Necesito que me digas lo que piensas, que hables solo si quieres.
Martín Buscaglia y Kiko Veneno.
Pero no cierres la puerta.
No es casualidad que en Argentina no haya oposición política formada al kirchnerismo, que sea tan débil, tan fragmentada.
Oposiciones obsoletas. Diego Stuhlwark Klinamen.
No es casual porque en los hechos, el sector social que hoy se manifiesta en los cacerolazos, uno podría pensar que de manera mayoritaria fue siempre opositor al gobierno. Pero una oposición absolutamente débil, en tanto y en cuanto el nivel de los hábitos, me refiero sobre todo a hábitos de consumo, había una prosperidad garantizada. Entonces, me parece que esta figura, la del opositor, recién ahora, me parece, después de mucho tiempo, se le abre el espacio real, es decir, alterado ciertos hábitos neoliberales que el kirchnerismo había garantizado en un sector social, aparece la posibilidad de una representación opositora.
Ni fósil óseo, ni soñado daño, sino eso, liso fin.
Hay uno que me gusta mucho ahí, Ananá, Bogart tragó banana.
¿Hubo gol o no? Monólogo.
Sereno Lucho. Oh, culón eres.
El artista Pablo Nemirovsky, músico y palindromista. Qué loco.
Sé, diputada, nada tú pides.
Soja no, comí carne. So doctor, anémico, cocime, nardos en racimo con ajos.
Se sabe, él así veranea. Faena revisa, lee bases.
El poder de la porra y las gafas oscuras. Nos visitó la Federación Afrancesada de Funk.
Lo de funk, más que nada porque todos somos bastante rockeros, venimos de otros palos y siempre nos tiraban a... O sea, queremos bajar un poco algunos cambios y siempre salimos al rock así.
Claro, también para no ser tan irrespetuosos con el género.
Claro, punk, ¿no? Somos como medio herejes así del estilo, así que nos parecía bien diferenciar esa O por esa U. Y hace una mezcla entre el rock y el funk y queda ahí.
El cantante lo vestimos con el chaleco, a más tambrado, pero lo vestimos. Corbata, sí, zapatos.
Sí, cuellos anchos, sí, sí. Algún otro Oxford por ahí.
Zanelli, más astrológico y horoscopero que nunca.
Yo soy de Leo.
¿Y qué significa? ¿Sabes si tiene que ver con algo en la personalidad?
Somos ególatras, egoístas, narcisistas, casi con lindando con la psicosis narcisista.
Es terrible ser de Leo.
Sí, sí, sí. Yo prácticamente lo único que hago es hablar por teléfono mientras me miro al espejo. Sí, sí. Y cuando corto, emito un rugido de triunfal.
Bien.
Triunfal, sí. Y cuando camino acá por mi edificio, medio que si sube alguien al ascensor lo saco carpiendo, ¿no?
No, claro.
Me gusta andar solo.
Porque soy de Leo.
Sí, y también me gusta mucho retozar en la puerta.
Ah, eso es divino.
Y eso me gusta porque la gente hasta que yo no me voy no entra al edificio y a veces hay cola.
Por supuesto.
Sí, 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 es típico leonino.
Dicen que estoy loco.
Varela y el azar.
Por volver a verte.
Ojalá, aunque sea de pedo, me dé un besito alguna vez.
Por ejemplo, el marxismo supone que hay razones que son muy concretas por las cuales se producen determinados eventos culturales o ciertos hechos políticos. que tienen que ver con, viste, con la infraestructura económica, con la lucha de clases, bueno, con lo que ya sabemos. En cambio Nietzsche dice, bueno, hay azar, claro, viste. Entonces vos decís, ¿por qué hay azar? Y bueno, vos salís a la calle, viste, y qué sé yo, sos un pianista excelso. Y, viste, tu vida está trazada en eso y qué sé yo, y de repente, viste, se te cayó una plancha en la mano que tiraron de la ventana. Que eso pasó a la vuelta de mi casa, ¿te conté eso?
No sabía.
Ayer dijimos predicciones para el año 2013. Minutos después, horas después de que yo dije que Lionel Messi se iba a lesionar el año que viene e iba a estar inactivo por un buen tiempo, partido Barcelona-Benfica, la Pulga entra en el segundo tiempo, pero tuvo que ser retirado del campo de juego por un choque con el arquero del equipo portugués en un empate que fue 0-0, pero se lo llevaron en camilla ante el silencio del estadio, ante la caída del rey Messi, digamos. Y si bien no es una lesión por 6 meses y posiblemente descanse este fin de semana y ya vuelva a las canchas, me asustó un poquito cuando me enteré de esta información.
A mí me da miedo. Yo repasaría las predicciones de ayer, a ver si se van cumpliendo poco a poco.
Mi querida Laura, ayer hablábamos de las cosas que no podemos creer que hayan sido de este año.
Sí.
Es decir, fuimos hacia atrás y dijimos la operación de Cristina Fernández de Kirchner.
Por ejemplo.
Ahora es tiempo de las predicciones 2013. Podemos hacer algunas predicciones, anotarlas, que quede la grabación y comprobar a esta altura del año que viene qué de eso se cumplió. Hay que arriesgar con algún dato que
ay,
no...
¡Ay, qué difícil!
Por ejemplo, Independiente se va al descenso, dice Pato Esbriz, lo anotamos.
Bien.
Yo tengo otra de fútbol, que es que Messi se va a lesionar y va a estar 6 meses inactivo y cuando vuelva no va a ser igual a antes.
¡Ay, qué terrible!
Bueno, es una predicción.
¡Qué difícil! A ver, para mí se muere Adrián Suárez.
Todos somos raros, lo bueno y lo malo, nos parece bien, depende con quién.
Esto pasó hoy. Hoy es el 7D, llamamos a Santiago Marino.
Hay que distinguir lo que es la política de comunicación, el conjunto integral de acciones que lleva adelante el Estado en términos de la administración del sistema de medios, que también puede incluir gestionar los propios. Y otra es la comunicación política, es cómo construyo poder, quién es mi adversario. El 7 de diciembre fue una construcción discursiva que hoy es una derrota, tal vez sea una victoria a largo plazo, pero hoy es una derrota en términos políticos, problema del gobierno. Pero en esa línea quiero decir... abandonemos esta idea polarizada de que la ley es contra Clarín o nada, porque es falso, y además porque los que sustentaron la ley están esperando sus mejores puntos, que son los que redactaron los 21 puntos, de los cuales hoy se cumple casi ninguno.
Mariano Randazzo, de Radio Sur. ¿Cómo afecta el 7D a las radios comunitarias?
Es una oportunidad este 7D y lo que vendrá para insistir con el pedido de nuestros humildes pero certeros medios comunitarios alternativos y populares, que en el caso, por ejemplo, de Radio Sur, mientras no se aplique la ley, somos ilegales. Aunque parezca mentira, algunos monopolios son ilegales porque tienen mucho y otros, que humildemente tenemos una frecuencia y que tanto nos cuesta salir al aire todos los días, somos ilegales porque la ley no se aplica.
Un Miguelito, sigamos con el 7D.
¿Te fijaste, Laura, que no dije 7D, dije 7 de diciembre porque el 7D está algo disueltito?
Sí, como que ya, ¿para qué? Sí, total.
¿Te das cuenta?
Tanto, y al final no pudimos explotar los petardos.
Este 7D no tiene la gracia que esperaba el gobierno nacional, ¿no?
O sea, es como un Miguelito, un palo en la rueda.
Algo así.
Que demora un poquito más las cosas que en algún momento deberían resolverse.
Claro, lo que debe resolverse, como siempre decimos, es la cuestión de fondo, que es lo que el Grupo Clarín pide por el artículo 45 y el 161, que piensa que son inconstitucionales y está esperando que la justicia falle al respecto de esto. No pueden pasar más de 20 días para que ese fallo llegue.
El día después del 7D.
El día después del 7D es el 8 de diciembre.
El final está cerca.
Es el día de la Virgencita.
¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta disputa mediática?
Hay que armar el arbolito.
¿Qué pasa con el resto de la ley?
¡Ey! ¡El sábado! ¡Vamos a ver la mona, dale!
El día después de hoy, o sea, mañana.
3, 2, 1.
Prórroga.
Que van de viaje a Miami, así actúan, es bochornoso.
Una producción original para radio y televisión. El día después de hoy, o sea, mañana. la desconcentración se hará realidad.